Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Desde Zaragoza vamos a seguir, por supuesto, con esa programación especial que nos está llevando por toda la geografía para ver cómo están, cómo está la sequía, cómo está el tiempo, cómo lo viven los agricultores, cómo afecta la sequía. Si te preguntas en Aragón qué pasa, pues ya ves, hay sequía, ya te lo hemos contado, la sequía que tenemos también en el Ebro, pero hoy lo vamos a averiguar también de la mano de los propios agricultores. Vamos a hablar con ellos. Saludos de Laura Hernández. En el control de sonido está Mario Gazulla. Bueno, y hoy cielos despejados, las temperaturas hoy, atención, porque van a subir hasta los 18 grados. Eso sí que nos hemos levantado con 2 graditos tan solo. Día muy primaveral, al final, si no fuera por el cierzo que puede soplar con alguna racha moderada. A esta hora tenemos 12 grados aquí en el centro de Zaragoza. Y mañana pues seguiremos con temperaturas muy suaves, máximas de 16 grados. Las mínimas suben hasta los 7 grados, no habrá cierzo. Así que la sensación va a ser, mañana sí, muy primaveral también. Y el fin de semana, aunque el sábado sí que bajen las temperaturas, que no pasemos de los 13 grados, lo cierto es que el domingo podremos llegar de nuevo hasta los 17-18 grados. ¿Y el tráfico? ¿Cómo está el tráfico ahora mismo en Zaragoza? Pues eso nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz, hoy Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico, salvo dos puntos. Uno, donde ya el habitual que venimos refiriendo estos días en San Juan de la Cruz, como consecuencia de las obras del Paseo Sagasta, en donde estamos registrando retención de esta calle San Juan de la Cruz en sentido del camino en Las Torres. Y en otro punto de la ciudad, en la avenida Pirineo Salida Ciudad, donde como consecuencia de un siniestro de un camión que todavía se están investigando las causas, ha quedado parcialmente ocupando la calzada y se está ocasionando problemas de tráfico que esperamos que en los próximos minutos ya se restablezcan en la normalidad de esta vía. Aquí en nuestras afecciones no tenemos, y bueno, y afortunadamente no hay ninguna que destacar ninguna lesión por parte de ningún conductor. Vale. En el siniestro.
Importante.
No tengo
sí.
ninguna incidencia más.
Bueno, pues esos puntos que hay que tener en cuenta. Y nada, ¿alguna otra cosa que nos queráis contar desde Policía Local?
No, afortunadamente no tenemos ninguna novedad más que destacar.
Bueno, pues nos alegra que quede el día tranquilo. Eso es lo que esperamos, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias, buen día.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Bueno, pues lo he dicho, que hoy vamos a seguir en este ratito que tenemos en Zaragoza con esa programación especial que estamos realizando durante todo el día aquí en COPE. No podía ser menos también en Zaragoza, por supuesto, y saber pues cómo está afectando la sequía, porque es verdad que en España, en muchos puntos, pues decían nuestros compañeros en Andalucía, en Cataluña, se está viviendo de una forma muy alarmante, pero es que la sequía nos está afectando a todos. Y en Aragón, por supuesto, también vamos a hacer ese recorrido por la geografía aragonesa y vamos a preguntar a quienes saben de estos, que son los agricultores. Nos vamos a ir hasta la comarca de La Hoya de Huesca. Allí tenemos a Ignacio Almudévar, que es agricultor. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de la sequía, Ignacio, de cómo está afectando, especialmente aquí en Aragón, en la comarca de La Hoya de Huesca. ¿Tenéis problemas con el agua?
Bueno, pues efectivamente el cambio climático afecta en mayor o menor medida según las comarcas, pero en este momento la situación que presenta La Hoya de Huesca es que el embalse que suministra agua a las poblaciones y a las granjas pues está al 40%, en concreto el embalse de Badiello. Y si esto no cambia, pues este verano vamos a ver cosas que, como en Cataluña, ¿no?, que no se han visto nunca. Esperemos que esto cambie.
Los agricultores, ¿no es normal al 40% a esta época?
No es normal a estas alturas, no, vale. No. Los agricultores estamos poniendo todo de nuestra parte, sobre todo la agricultura de secano. Hace años que estamos implantando la agricultura de conservación o no laboreo para aprovechar al máximo la humedad que retiene el suelo. Esto ha supuesto que los agricultores hemos tenido que hacer muchísimas inversiones en nuevas máquinas y en tecnología. Y bueno, pues claro, los resultados con esta sequía extrema pues no están siendo los óptimos. De allí la preocupación que tienen los agricultores y las movilizaciones que están comenzando a plantear, porque los costes superan con creces a lo que producimos.
Los embalses, el embalse no serviría. ¿Cuál es el problema que tienen los embalses concretamente?
Bueno, yo bajo mi modesta opinión soy agricultor de secano, no soy de regadío, pero lo que veo es que la provincia de Huesca, el Pirineo, es un reservorio de agua importantísimo, debe ser más importante que haya en España, pero no tenemos regulación suficiente para poder asegurar suministro no para un año, sino para dos. Y se da la paradoja y la circunstancia de que en la provincia de Huesca, pues muchísimos años ha ido agua al mar, que esto pues es una aberración, ¿no? Es para hacernoslo mirar, no tenía que haber unas nuevas estrategias y planteamientos por parte de los responsables políticos que tenemos, y pensar más en el futuro ante la sequía que nos está afectando. Y prueba de ello es la situación que está recogiendo hoy la cadena COPE, ¿no?, en España, de muchísimas regiones. Andalucía, Murcia y Cataluña en este momento están al límite.
Totalmente. ¿Vosotros tenéis miedo, me dices, para este verano?
Efectivamente, sí, tenemos muchísimo miedo porque las granjas no podemos asegurar el abastecimiento y claro, son granjas que muchos ganaderos y agricultores han invertido y que hay que pagar mes a mes, y si no son no están en producción, pues no sé cómo vamos a poder pagar.
Pues ahí está la preocupación, como decimos, también en este caso en la comarca de La Hoya de Huesca. Ignacio Almudévar, muchas gracias.
A vosotros, buenos días.
Bueno, y seguimos nuestro recorrido por Aragón y nos vamos a ir hasta Teruel. Nos paramos en la zona de Calamocha, concretamente en Bañón. Marcos Garcés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Marcos, ¿tú eres agricultor también?
Sí, tenemos cereal en extensivo y ganado porcino.
¿A vosotros os está afectando la falta de agua? ¿Hay falta de agua por ahí, por esa zona?
Bueno, nosotros concretamente, ahora mismo el estado del cultivo es bueno, porque sí que es verdad que en nuestra zona, desde que empezó el año, pues hemos tenido 60-70 litros, que acompañado con las temperaturas excepcionalmente altas que tenemos, están haciendo muy bien la siembra que hemos hecho este otoño, pero sí que venimos viendo cómo estos últimos años no solo llueve menos, sino que el agua que cae en menos días, es decir, tenemos menos días de lluvia, que eso sí que para el cultivo lo nota mucho porque se aprovecha menos, y ya no solo es eso, sino que ahora viene acompañada, estos tiempos estos periodos sin lluvia vienen acompañados de altas temperaturas y más días de viento, lo cual hace que las afecciones sean mayores.
¿Habéis tenido que cambiar, os planteáis cambiar algo en lo que vosotros cultiváis o en lo que hacéis?
Bueno, nosotros lo que llevamos tiempo ya es cuidando más el suelo para intentar retener el máximo de humedad posible. También la fecha de siembra la vamos retrasando porque vemos que los inviernos, al ser más cálidos, aquí antes eran muy muy fríos con heladas muy 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 importantes, pues ahora el cultivo se está desarrollando más en invierno, pero tenemos un problema que es que llega mayo y podemos tener tanto una helada como 30 grados. Uh-huh. Y eso sí que a nosotros en el cultivo nos afecta bastante. Entonces, bueno, estamos adaptando fechas, cultivos, técnicas de siembra, manejo del suelo, uh-huh, como podemos, pero es muy complicado porque sí que ves que el clima está cambiando, ves hacia dónde va, pero uno, tampoco sabes dónde se va a quedar, no sabes aquí en 20 años qué podremos hacer o qué no podremos hacer, y mientras tanto pues tienes que seguir haciendo inversión. Pero sí que miramos de reojo otros cultivos y ya planificamos, pues como puede ser aromáticas, algún leñoso, incluso trufas, pero para estos cultivos lo que vemos que de cara a un futuro es que hace falta un pelín de agua, aunque sea, es decir, un apoyo de riego, y en eso estamos analizando a ver qué podemos hacer.
Mucha incertidumbre, pues, Marcos.
Sí, el campo siempre ha tenido incertidumbre por el clima, porque al final es un negocio al aire libre, es decir, no tenemos techo,
claro.
Pero yo creo que hará mucho más. Ahora el tiempo es mucho más inestable, igual estamos una semana a menos 10 grados, que la siguiente llegamos a 20, y lo que te decía, y en mayo igual. Entonces así que tenemos una incertidumbre total, que si le añades la incertidumbre que tenemos ahora mismo de mercados, con costes de producción que suben de una semana para otra tremendamente, y luego el cereal, los precios de cereal que bajan de una semana a otra también, pues la verdad que estamos en tiempos donde hay que tener mucho cuidado, controlar mucho los gastos, y la agricultura casi se está convirtiendo, ¿no?, en agricultura de riesgo por todo esto que hablamos. Pero el clima sí, el clima, yo siempre lo digo, lo que más me preocupa en mi explotación a futuro, y bueno, y ahora mismo, es el cambio climático, es hacia dónde irá y qué podré hacer aquí en Bañón o no. Dentro de unos años.
Bueno, pues Marcos, que vaya muy bien. Esperemos que llueva un poco más, ¿no? Es lo que pedimos.
Sí, nada. Siempre que viene agua, bien recibida. Hay veces que cuando llueve mucho nos quejamos también, pero mira, luego sale el sol y se pega en 2 meses sin llover, ¿no? Entonces sí, que llueva, que caiga agua, que caiga bien, y gracias. Gracias a vosotros también por preocuparos.
Un saludo, Marcos.
Un saludo.
Y claro, este recorrido lo vamos a terminar en la provincia de Zaragoza. Nos vamos a ir hasta Belchite. Jesús Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús. ¿Tú estás? ¿Dónde estás ahí? En la zona de Belchite, ¿no?
Pues sí, concretamente estoy aquí en la comarca de Belchite, en una zona con la pluviometría más baja de todo el Aragón, y aquí estamos padeciendo todo el tema de sequía y todo.
Claro. ¿Tú qué es lo que tienes, Jesús?
Pues mira, aquí cultivamos la aceituna, concretamente la oliva, y el cereal de secano.
Claro, porque ahí me dices, ¿llover? ¿Poco?
Buah, llover, a ver, aquí históricamente esta comarca se padece mucho de todo el tema de sequías, y aquí, por ejemplo, este año, todo el tema de las ciencias y todo el tema de a la hora de criar todo el cereal es un auténtico desastre, porque no nos ha llovido, llovió la pequeña nevadita esta que cayó hace poco, pero tenemos graves problemas con el tema de la naciencia.
¿Lo habéis, explícanos un poco qué es, Jesús?
Pues mira, concretamente cuando se siembra aquí la campaña del cereal, se siembra sobre noviembre, que es lo que pasa. Hasta hace 15 días aquí no ha llovido absolutamente ni una gota. Entonces todo el cereal está sin nacer. Son grandes los costes de producción que estamos llevando, con tema de semillas y todas cosas, gasóleos y todo, y los frutos, claro, pues van a ser difíciles de recoger.
Claro. O sea,
cuando ya tenía que estar ya toda la semilla bien nacidita y todo, pues aquí tenemos casi todo sin hacer.
O sea, todavía no ha nacido, no se ha hecho, ¿no?, esa semilla.
Nada, no, está prácticamente, está nacidito a golpes, pero no está todo sin nacer. Y claro, y es un problema en las fechas que estamos, que ahora ya cuando ya viene un poco de calorcita tenía que tirar para arriba la planta, pues no ha tenido suficiente tempero para nacer, y graves problemas con todos los gastos y todo que supone a la hora de hacer la siembra, graves problemas estamos teniendo.
Jesús, nos hablabas de que históricamente no es un lugar en el que haya muchas lluvias, pero este año lo estáis notando de alguna manera.
Sí, es de los años que más estamos notando. Históricamente aquí en la comarca de Belchite, de zona secativa, quitando hace 2-3 años que la pluviometría fue algo favorable, pero este año ya empezamos ya el año pasado, y este año está siendo muy difícil sacar los cultivos adelante por todo el tema de lluvias y todo. Claro, ya también si podemos ya con el tema de burocracias y todo el tema de problemas que estamos teniendo, pues está haciendo muy costa arriba la agricultura.
¿Estáis preocupados en esa zona?
Muchísimo, muchísimo. Estamos preocupados porque, claro, también tenemos aquí el cultivo del olivar. Y entonces, claro, si el olivo sale de invierno, que no tiene suficiente tempero, capacidad de humedad en la tierra, pues ¿qué es lo que pasa? Que puede afectar a la cosecha venidera del año que viene, puede afectar bastante de cara a la producción del olivar, que es de los mayores sustentos que tenemos aquí en esta zona. En esta zona de toda vida se ha cultivado el olivar, se ha trabajado el olivar de una forma muy bien, con muy buenos aceites y todo, pero claro, estamos viendo cada año que pasa con el tema de las sequías, estamos viendo que vamos a tener verdaderos problemas con el tema de las aguas.
Bueno, pues, oye Jesús, desde agricultor, desde Belchite, apenas a 50 kilómetros de Zaragoza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los oyentes, por darnos voz.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira más temas. Nos ha llamado la atención lo que han organizado desde la Universidad San Jorge. Se va a celebrar mañana una jornada sobre innovación docente y nuevos retos en ciencias de la salud. Este es otro de los temas que estamos muy pendientes también, por supuesto, desde COPE, hablar de salud y de lo que puede pasar en un futuro. Pues eso es lo que se están preguntando, como te digo, en la Universidad San Jorge. Vamos a hablar con Laura Zaurín, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Primero nos llama la atención esta jornada, que nos parece además francamente muy interesante. ¿Por qué hacer esta jornada? ¿Cuáles son los objetivos o de repente por qué surgen estos temas?
Sí, bueno, pues creo que estamos en un punto pues de explosión, ¿no? Y de crecimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge. Y bueno, pues hemos considerado muy interesante poder aunar en un mismo encuentro, ¿no? En un mismo contexto, poner encima de la mesa las nuevas metodologías que estamos utilizando en docencia en relación con la salud y también un poco pues el devenir, ¿no? De la medicina, hacia dónde vamos, nuevas estrategias y nuevos retos a afrontar. Pero yo creo que lo más importante es que se unen innovación y nuevas tecnologías con una parte muy importante que está también implícita en la jornada, que es pues la ética profesional, ¿no? El profesionalismo y cómo trasladar pues esa humanización del cuidado que siempre está ahí latente en nuestra actividad profesional como sanitarios a las aulas.
Claro, esto es lo importante. ¿De qué se, cuáles son exactamente, cómo está organizado? Porque veo por aquí que hay, bueno, pues varias mesas redondas, podríamos decir, o bueno.
Eso es. Sí, son tres mesas la estructura de la jornada. Si quieres te cuento un poquito de qué versa cada una de ellas. Bueno, pues en la primera mesa vamos a explorar nuevas metodologías educativas, ¿no? Que estamos utilizando activamente en la Facultad de Ciencias de la Salud. Por ejemplo, pues una de ellas es la simulación clínica de alta fidelidad, es decir, recrear contextos, escenarios lo más reales posibles para que el alumno se enfrente a ellos. Y bueno, pues otra de las novedades con la que venimos trabajando ya hace dos cursos académicos es el empleo de la disección virtual para nuestros alumnos de todos los grados de la Facultad de Ciencias de la Salud en los que se estudia anatomía. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos, ¿no? En estos enfoques innovadores de la enseñanza médica, destacando pues su eficacia y su impacto en el aprendizaje y la formación de profesionales de la salud. Pasamos a una segunda mesa, como te decía anteriormente, que vamos a incentivar la reflexión ética y humanística, ¿no? Destacando la importancia de mantener pues ese enfoque ético a la par, ¿no? Que estamos implementando esas innovaciones en la práctica, pues sobre todo destacando el cómo trasladamos esa ética, ese profesionalismo, esa humanización a las aulas, ¿no? Cómo nuestros alumnos se pueden impregnar, se pueden empapar de ellos, o sea, para luego, obviamente, desarrollarse en sus futuras carreras profesionales. Y en la tercera mesa, la mesa pues que ya está prevista para el horario de tarde, pues un poco, pues el objetivo es promover la adaptación al cambio, ¿no? Proporcionar herramientas, estrategias, ver en qué cosas se está trabajando, qué aspectos innovadores se está trabajando, para fomentar un poco pues la adaptabilidad y la capacidad de los profesionales de la salud para enfrentar desafíos futuros. Vamos a hablar pues de epigenética, vamos a hablar de ingeniería de tejidos, de la utilización de la inteligencia artificial y del análisis de datos. Bueno, yo creo que en general, ¿no? En conjunto, pues es una jornada muy completa, eso es. Sí,
es que además estoy viendo, Laura, bueno, pues que hay, es como multidisciplinar, porque hay de enfermería, hay de urgencias, hay de farmacia, o sea, hay casi de todo, ¿no?
Sí. Tenemos pues farmacéuticos, tenemos médicos de distintas especialidades, tenemos profesionales de enfermería, fisioterapeutas, bioinformáticos, es transversal completamente.
Totalmente. ¿Qué es lo que más preocupa? Bueno, bajo tu punto de vista, que al final, bueno, pues eres docente también, ¿no? A los más jóvenes que van ahí a cursar, en este caso, a la Universidad San Jorge, pues carreras y a formarse en todo lo que tiene que ver con la medicina.
La preocupación por parte de los jóvenes, ¿verdad?
Sí,
si te estoy entendiendo bien.
Sí, de los jóvenes.
Bueno, pues yo creo
que
estar
sí,
pues tener las herramientas, ¿no? Para cuando salgan a la vida laboral, herramientas que necesitan en un entorno social que en estos momentos es completamente cambiante, ¿no? Y en evolución constante. Realmente estar al día, y es lo que intentamos desde la universidad, poner a su disposición todo tipo de herramientas que a las que luego pues van a tener, y bueno, pues herramientas y casuísticas, ¿no? Y contextos,
claro,
a los que luego se van a tener que enfrentar en su desarrollo profesional, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, pues 130 alumnos de grado en fisioterapia fueron evaluados. Hicimos una ECOE, se hizo una evaluación por competencias objetiva, sí, y estructurada, en la que el alumno se tiene que enfrentar a 11 escenarios diferentes. Simulamos casos clínicos en los que tienen que desenvolverse como si se tratasen de casos clínicos reales, ¿no? Uh-huh. De situaciones reales. Eso, de alguna manera, es la preocupación del alumno y nuestra preocupación, que el alumno luego esté preparado para enfrentarse a los desafíos, ¿no? Del día a día.
¿Hay mucha demanda?
Muchísima. En estos momentos, bueno, salud, hay una demanda y unas listas de espera en los diferentes grados importantísimas, sí.
Bueno, pues eso es bueno para nuestra sociedad, ¿no? Entiendo.
Es bueno, obviamente, es bueno que haya profesionales de la salud preparados, muy bueno, y que, bueno, haya gente, obviamente, interesada, ¿no?,
en
seguir cursando estas titulaciones.
Lo que no es tan fácil es lo de acceder, ¿no?, que esto ya sería otro tema, pero bueno, por lo menos...
Sí, aquí es otro tema de que podríamos hablar largo y tendido. Totalmente. Efectivamente, el acceso a estas titulaciones.
Bueno, nos quedamos con esa jornada de, como decimos, se va a celebrar mañana. ¿Quién va dirigida o quiénes pueden optar a acudir a estas jornadas?
Pues realmente lo que además hemos querido hacer es crear un contexto, un escenario de encuentro entre profesionales de la salud, personal docente, investigador también de la universidad, incluso alumnos.
Perfecto. Será en el edificio del Grupo San Valero, ¿verdad?
Efectivamente, en Plaza Santa Cruz.
Edificio tan bonito, de 9:30 a 5:30, ¿y es necesaria la inscripción?
Es necesaria la inscripción, eso es. Es necesario inscribirse. De momento todavía tenemos algunas pocas plazas disponibles.
Vale.
Y bueno, de momento la verdad es que es una jornada que bueno, ha generado mucha expectativa. Esperamos estar a la altura.
Pues es que es verdad, la jornada de innovación docente y nuevos retos en ciencias de la salud. Francamente, muy, muy interesante. Pues Laura Zaurín, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Es un buen momento también para colocar hoy nuestra corona de muebles rey. Ya sabéis que buscamos siempre una buena noticia o alguien a quien poderle poner esta corona de muebles rey. Y hoy va a ir directamente, pues, para la primera jornada, también hablamos de salud, multidisciplinar de cirugía oncológica peritoneal, que ha reunido este jueves a más de un centenar de profesionales en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Allí se centralizan estos tratamientos para toda la comunidad autónoma. Así que nuestra corona de muebles reyes para el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Mira, te cuento que este tipo de intervenciones que se realizan en Aragón se hacen desde relativamente poco, desde hace 5 años. Se centralizan en un equipo multidisciplinar del Hospital Clínico que incluye cirujanos, oncólogos, ginecólogos, anestesistas, enfermería, por ejemplo. Hasta entonces, antes de esos 5 años, estos pacientes y sus familiares debían trasladarse a otras comunidades autónomas para recibir el tratamiento que necesitaban. Así que bien merecida esta corona de muebles rey para el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Por cierto, que como cada semana seguimos hablando también de las rebajas de Muebles Rey y de sus tiendas, ya sabes, en calle Bilbao y Puerto Venecia, que vas a encontrar un montón de descuentos, el 15, el 30 y el 50%, pero es que además esta semana te descuentan el 50% del 50% en sofás, colchones y equipos de descanso. ¿Cómo te quedas? Y todo lo demás también tiene descuento, ¿eh? Puedes encontrar del 15, del 30 y del 50%, así que ya puedes tener tu casa, tu hogar con los muebles perfectos, volver a enamorarte de tu casa en las rebajas de Muebles Rey. Recuerda, Muebles Rey en calle Bilbao 2 y Puerto Venecia. Mira, ya sabes que, bueno, nos vamos acercando a la una, ya sabes que a partir de ahora escuchamos Mediodía COPE, pero te vamos a seguir hablando desde COPE, por supuesto, naturalmente, de la sequía. Te recuerdo esa programación especial que va a estar durante todo el día y con nuestros comunicadores, naturalmente, porque seguiremos en la tarde, en la linterna, por supuesto, desplazados todos por toda la geografía española. Te vamos a contar también la última hora y desde Zaragoza volveremos para hablarte, por ejemplo, de teatro de las esquinas, que tiene cosas muy chulas. Te vamos a hablar de Molière. Es una obra, Vive Molière, que la vas a poder disfrutar mañana viernes. Luego te contaré más detalles. Pero es que, por ejemplo, también te hablaremos de esa exposición que se inaugura hoy en Patio de la Infanta sobre los 35 años de la incorporación de la mujer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 35 años, que al final no son tantos, si lo piensas bien. Hablaremos de restaurantes y vamos a tener por aquí también a nuestros expertos. A Pablo y a Juan, ya sabes que tienen solo 9 añitos, pero que saben muchas cosas, ¿eh? Y tanto que sí. ¿Sabéis de qué vamos a hablar hoy con ellos? De la prohibición del uso de móvil en los centros escolares. A ver qué nos cuentan, a ver qué opinan ellos, que tienen 9 años. ¿Tendrán móvil? ¿No tendrán? ¿Usarán tablets? ¿Qué pensarán acerca de la prohibición? Bueno, pues todo esto también lo descubriremos. Tendremos las cosas de Pablo y Juan, que me gustan mucho, que son maravillosos estos chicos. Por cierto, quiero recordarte que si estás buscando limpieza en tu casa, en tu oficina, en tu comunidad de vecinos, que busques a los profesionales. Porque hay veces que, mira, que dices, es que no termina esto de estar bien, es que me falta por aquí, es que me falta por allá. Bueno, pues Angélica Limpiezas te ofrece la seguridad de que vas a encontrar auténticos profesionales, porque llevan más de 30 años en esto de la limpieza. Y esas cosas se notan muchísimo, al final, cuando encuentras a alguien que sabe hacer las cosas, que tiene los utensilios adecuados, los productos, todo lo que se necesita y además se sabe utilizar, hombre, pues eso es una gozada. Los profesionales son Angélica Limpiezas, lo que te digo, que llevan más de 30 años en el sector, que puedes llamarles perfectamente y ya sabes que ellos te van a asesorar, te van a ayudar y que sin problema además te pueden preparar un presupuesto, sin compromiso además, ellos lo saben hacer muy bien. Bueno, pues te recuerdo, Angélica Limpiezas, si quieres ponerte en contacto con ellos, están en la calle Conde Aranda 124 y también en el 976-28-39-48. Y en internet los puedes encontrar, por supuesto, también en limpiezasangélica.es. Bueno, pues nada, sigamos a la una en compañía de Mikel Erentzun y Ani Bisuit, que tienen esta canción que se llama... Tú. ¿Tú? Yo no. Tú. Ah, los dos juntos. No lo entendía. Tú y yo. Así se llama.